estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Horacio, el programa anterior que tú, cuando tú estuviste ausente, yo había hablado y había estado analizando el retroceso que están teniendo no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en América Latina también, que era algo increíble, digamos 10, 12, 15 años atrás. El retroceso que está teniendo toda la izquierda, sobre todo las filosofías socialistas y comunistas que tuvieron tanta fuerza, particularmente en nuestro continente. Y mencionaba el último caso, Italia, que era el país de mayor cantidad de comunistas en toda Europa Occidental, cómo había habido un retroceso, que las fuerzas comunistas se habían quedado en menos del 9% en las votaciones, algo insólito, y muy parecido. Uruguay es el que ha tenido esa característica en América Latina, el país que mayor cantidad de comunistas, con la excepción de Cuba, claro, donde todo era forzado, eran comunistas a la obligatoriedad, a la forchata. En Uruguay, la cantidad de países, la cantidad de personas integradas al mundo, al Partido Comunista, era tremenda. Se calculaba que había alrededor de un 18% de militancia en el comunista en Uruguay. Y eso se fue erosionando, se fue hacia la izquierda democrática, hacia la socialdemocracia. Y bueno, en sentido general, habíamos visto un retroceso, y había comentado y había analizado, y estoy haciendo un pequeño recordatorio para ir al punto que quiero. Sobre todo México, que era un país de prácticamente un régimen socialista, democrático, pero socialista, ¿sabe? Todo el mundo conoce el sistema de México del dedazo que escogía el sucesor, porque el PRI de México, el Partido Revolucionario Institucional, era prácticamente el dueño del poder en México, fuerzas de izquierda. En Canadá ha pasado exactamente lo mismo, ha sido gobernado por la izquierda por décadas, y así sucesivamente. En Sudamérica pasaba mucho, en Venezuela Acción Democrática, socialdemócrata, fue la mayor parte de los gobiernos que han habido en el siglo XX, y miren usted a dónde ha ido a parar Venezuela, así sucesivamente. Pero había empezado este giro, este agotamiento del pensamiento y la filosofía de izquierda, empezó principalmente en Europa. Esto lo vimos principalmente primero en Inglaterra, luego pasó a España, siguió por Alemania, pasó a Francia, y ahí ahora se ha extendido a lugares del norte de Europa, donde era impensable que las fuerzas de centro y de derecha pues pudieran resultar electas y dominar los gobiernos, o sea, controlar los gobiernos de esos países. Lo vimos en Holanda, anda por el estilo también por Dinamarca, en la República Checa, en Polonia. Hay una serie de países que están pasando por esta experiencia política que se ha girado a la derecha. Y yo comentaba que esto también lo estamos viviendo en América Latina, sorpresivamente. En México, ustedes saben que el PRI logró recuperar el año pasado el poder, pero ya con una posición mucho más de centro, porque el PAN, el Partido Acción Nacionalista de México, de centro derecha, pues había estado ya en el gobierno, y que en estas elecciones pues se veía con pocas posibilidades de que el PRI pudiera regresar al poder. Habíamos analizado lo que pasó en Brasil, habíamos visto lo que pasó en Chile, lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que estaba pasando en Centroamérica. Y yo comentaba de que una prueba para confirmar esta tendencia de alejamiento de los pensamientos de izquierda, socialistas y procomunistas, iba a ser Colombia. Colombia históricamente había sido un país socialmente conservador, pero políticamente muy a la izquierda. Y dado el hecho del acuerdo de paz, donde la FARC se habían convertido en un partido político, pues iba a haber una prueba de fuego ahí para poder medir exactamente y legítimamente cuán grande o cuán seria era este movimiento político de América Latina hacia el centro y la derecha. Y el resultado lo acabó de confirmar. El partido uribista del expresidente Álvaro Uribe, un centro democrático, resultó el ganador de estas elecciones, pero algo muy significativo, las FARC, que competían como partido político, terminaron por retirarse de las elecciones. Tenían un 2% de aceptación en la población, 2%. Llevaban de candidato para la presidencia, aunque las elecciones no eran presidenciales, era para asientos en el Congreso, en el Parlamento, pero sacaron menos del 4%. Fue un verdadero desastre para la FARC como partido político. Y además Timochenko, el líder de la FARC, que iba a aspirar porque próximamente hay elecciones presidenciales en Colombia, y que era su candidato, pues usaron la justificación de un padecimiento cardíaco por el que tuvo que ser operado para retirarse de la campaña. Interesante, no nombraron ningún sustituto, porque es lo lógico, cuando un representante de un partido se enferma o por alguna razón tiene que retirarse, pues nombran a otro. Bueno, pues la FARC decidieron no participar con ningún candidato para evitarse la aplastante derrota, el fracaso tan grande que iban a tener de parte del pueblo de Colombia.
Pero fíjate, Luis, antes de él sufrir el ataque al corazón y tener que operarlo y demás, él estuvo haciendo campaña, y el rechazo del pueblo era terrible. En vez de recibirlo con aplausos los pueblos y eso, a huevazo y protesta, y tenían que retirarse. Tan es así que antes de entrar en el hospital ya él había dejado de hacer campaña pública, porque el rechazo era tremendo.
Sí, lo vivo. Y no eran organizadas. Era cuando la gente se enteraba que era él el que estaba en el mitin político, la gente venían de la, iban caminando por la calle, y de pronto cuando se enteraban de lo que era, cambiaban, iban para allá y empezaban a gritarle y a decirle improperio.
Hay otro ejemplo que debemos destacar, y quisiera que le explicara a nuestros oyentes qué es lo que pasó en Ecuador. En Ecuador, el presidente elige como candidato sucesor al vicepresidente, y el vicepresidente se separa totalmente de la política que venía su partido promoviendo, y se ha convertido en un individuo
independiente
y de centro. O sea, se deslindó totalmente de esa,
de la política de izquierda, la asociación con los chavistas de Venezuela, con toda la extrema izquierda de Brasil.
Y el expresidente
Rafael Correa
quiso y promovió un plebiscito para que los presidentes se pudieran reelegir,
para el poder aspirar en las próximas elecciones.
Exactamente. Salió a hacer campaña y tuvieron que sacarlo protegido de donde quiera que iba, porque la gente le tiraban piedras, le tiraban. Vaya, tuvo que dejar de hacer campaña y perdió de una forma humillante.
Bueno, de hecho está viviendo en Europa, se mudó a Europa.
Correcto. Así que eso viene a corroborar, Luis, lo que tú dices, lo que tú estabas analizando anteriormente, de que la izquierda, el comunismo, toda esa, ese discurso demagógico, populista, está cambiando totalmente, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero.
Sí. Bueno, y lo contrario, y lo inconcebible, y digo inconcebible porque los que hemos estado viviendo esa realidad, y me estoy refiriendo a China, no podemos entender cómo se puede marchar de pronto en la historia y dar media vuelta y marchar en dirección contraria. China, y rápidamente voy a pasarle por arriba lo que ha sido China. China en 1949 era un estado feudal, prácticamente, gobernado por una serie al estilo feudal, por eso le decían era una China feudal, porque era gobernada por feudos, por territorio. Era una nación, pero era una nación donde habían individuos que tenían extensiones de tierras tremendas, y era propiedad de señores feudales, y vivían con ese trabajo rudimentario. China prácticamente tenía una producción para su consumo y más nada. China no era una nación, era grande por supuesto, pero sin capacidad de nación. ¿Y qué pasó? Bueno, pues llegó Mao Zedong con una reforma agraria que lo convirtió en un líder revolucionario, hizo una gran marcha, una revolución china, tomó el poder y efectivamente empezó a repartir tierra, confiscó al estilo comunista, como hacen todos los comunistas. ¿Ah? Y que hay una diferencia porque en Japón se hizo exactamente igual. Japón tenía casi un estilo feudal también, pero en Japón hicieron una reforma agraria democrática, donde le entregaron la tierra realmente a los campesinos para que la produjeran, etcétera. Y miren Japón lo que se llegó a convertir. Pero China, con el sistema comunista, claro, en comparación con el régimen feudal, China, al convertirse en nación prácticamente, porque anteriormente no lo era, en realidad, pues empieza a desarrollar la industria pesada, empieza a desarrollarlo, a explotar los recursos naturales, toda serie de cosas, a crear empresas nacionales del régimen chino, etcétera. Claro que aumenta su producción y tiene un aumento de la producción. Pero posteriormente, China, ya al entrar en el comunismo dogmático, pues simplemente se empieza a decaer nuevamente y va a un estado intermedio donde empiezan a desarrollar el poder militar con el objetivo del expansionismo que querían los comunistas, que era cogerse el mundo. Y entonces, en vez de dedicar los recursos al crecimiento económico del país, al bienestar de la población, lo que hacen es crear un partido comunista gigantesco, unas fuerzas armadas gigantescas, un poder nuclear, empiezan a desarrollar fuerzas nucleares, etcétera, y armamento, y armamento, y armamento, y entonces pues se convirtieron en fabricantes de armamento, empezaron a fabricar los AK chinos famosos, armamento, y China se quedó estancada en ese nivel. Viene entonces Deng Xiaoping, en la década de los 80, después de la muerte de Mao Zedong, llega a un entendimiento con los Estados Unidos para que los Estados Unidos empiecen a hacer inversiones en China, y entonces abren, no China entera, y esto es importante que todo el mundo esté claro en esto, los chinos no han abierto nunca el país entero a la inversión extranjera, abrieron cinco, lo que llaman ellos cinco bolsones económicos, cinco áreas que ellos abrieron para la inversión extranjera en esos países. Y con esos cinco bolsones económicos, China dio un salto económico tan espectacular que llegó a sobrepasar a los Estados Unidos en crecimiento y en poderío económico. China ha crecido. ¿Y por qué puede crecer de esa manera? Porque estaban los recursos sin explotar, no había eficiencia porque era la industria comunista, era el gobierno controlándolo todo. Y cuando viene la empresa privada, entonces empieza a crecer macroeconómicamente y miren los crecimientos de China, 12, 14, 16, 18%, empieza a crecer exponencialmente. Entonces, voy al análisis político ahora. Entonces, después de una China que ha empezado a tener millonarios y los que viajan, y Horacio, que tú has viajado mucho, lo que se ve en el mundo prácticamente en estos años eran chinos de turistas. Porque la cantidad de millonarios chinos que se crearon en el país fue tremenda.
En el país no, en esos bolsones.
En eso, bueno, digo el país, quiero decir esos bolsones, es correcto.
Porque es
correcto.
Importante sí. Resaltar eso.
Claro, pero el crecimiento económico de China le permitió este tipo de imagen. Dentro de China es otra cosa, China sigue con el 83% de la población en pobreza, 83%. ¿Por qué? Porque son los bolsones económicos los únicos que se han desarrollado. Pero ahora se aparece este señor Xi diciendo de que hay que regresar atrás y que hay que establecer el control del Partido Comunista. Hay que tener un líder a perpetuidad. Y ya simplemente estableció que se puede quedar en el poder todo el tiempo. En el último congreso, votaciones del 99.8% al estilo comunista de siempre. Este señor es un retroceso y un regreso. Y la prueba de lo que le espera a China bajo este nuevo enfoque político de retroceso lo vamos a ver en los próximos años. Vamos a ver una China que va a empezar a decrecer económicamente. Vamos a ver una China donde las inversiones se van a empezar a limitar, vamos a ver una China donde la pobreza va a aumentar y simplemente va todo para atrás porque no buscan el bienestar de la población, buscan su propio bienestar, su poder, su autoridad, el perpetuarse ahí en el poder. Y cada vez que aparecen estos grandes líderes iluminados que vienen con el concepto de que yo soy el dueño de la verdad. Yo soy el que gobierno, yo soy el que sé lo que hay que producir, yo sé lo que hay que administrar, yo sé cómo se debe manejar el país, yo sé cómo se deben hacer las relaciones. O sea, los grandes líderes iluminados, que todos han sido desastrosos para sus respectivos países, Stalin, Hitler, Fidel Castro, Perón, todos han sido un desastre para sus países. No hay ningún líder iluminado de estos. Mao Zedong, no ha habido un solo líder de estos que haya producido bienestar, progreso, desarrollo, justicia, bienestar, democracia en sus países. Todos van en retroceso. Y esto ha sido una desgracia para China, que este señor Xi Jinping pues haya hecho lo que acaba de hacer en China.
Pero fíjate, Luis, vienen cambios trascendentales. Los Estados Unidos, que se convirtió en el mercado más importante para China, ha cambiado. Ahora mismo la administración presente de Donald Trump ha anunciado que va a poner aranceles, subir los impuestos a los productos que vienen de China, especialmente el acero, el aluminio, etcétera. ¿Por qué? Porque como toda esa producción en China está ayudada por el gobierno o es parte, claro, del sistema para poder abarcar los mercados y destruir la competencia, estaban subsidiadas por el gobierno. Como los empleados que tienen en esos sistemas son empleados que no pueden protestar, que tienen un sueldo de miseria, etcétera, pues podían competir en el mundo con ventaja, especialmente en los Estados Unidos. Y eso se le va a acabar.
Claro. China ha tenido dos tipos de industria. Ha tenido una industria electrónica de calidad. China producía equipos eléctricos de calidad porque eran inversionistas extranjeros, norteamericanos, ingleses, europeos, que venían con tecnologías de punta, o sea, tecnologías de último modelo, y producían los radios, transistores.
Y a fabricarlo allí, el bajo costo.
Ahí está la explotación del que el gobierno permite contra los trabajadores chinos. Y ahí tenemos el capitalismo salvaje hecho por un país comunista, para que se den cuenta de que no hay moral, de que no hay dignidad y que todo es mentira cuando dice que defiende a los trabajadores. Bueno, pues por eso les permitía vender a precios por debajo de lo que se producen y venden los productos en el resto del mundo.
Pero a esos inversionistas le pasaban dos cosas, Luis. Primero, sí, llevaban su tecnología para que le fabricara X producto mucho más barato de lo que podían fabricarlo en los Estados Unidos. Pero al mes siguiente ya le habían robado
la patente.
La patente. Y estaba entonces China haciendo el mismo producto
en sus industrias del Estado.
En sus industrias del Estado. Y entonces ellos iban a China para ahorrarse en la producción,
en el costo de producción,
en el costo, pero creaban un competidor en China que le robaba toda la tecnología. Y eso ha sido en todos los casos. Lo mismo que tú fabricaras un radio, que fabricaras un par de tenis.
Sí, indiscutiblemente, y sobre todo esa parte social, porque esta medida que ha tomado el Xi Jinping este de China tiene una razón, y es que ya en China había una tremenda presión social y laboral, porque los chinos estaban cansados de esa explotación. Estaban cansados de que esos salarios de miseria, date cuenta que ya los traían, los iban a buscar para emplearlos, los iban a buscar al campo, sí, a las zonas rurales, a las provincias. Entonces los contrataban ahí, imagínate, un chinito que vive en el campo, póngase usted en las zonas más rurales de Cuba, y llegan y le dicen, oye, vas a empezar a ganar 10 centavos de dólar la hora, o sea, vas a ganar 80 centavos, un dólar al día. Para un chino de esos que no tienen agua corriente, que no tienen servicio sanitario, porque así es China, así es el campo de China, muy atrasado, 83%, repito, vive en pobreza. Y entonces el chinito dice, ay, qué bueno, y le voy a poder mandar dinero a mi familia aquí en el campo. Pues claro que el chinito jovencito se va, joven, fuerte, pues se lo llevan a trabajar a las industrias, a estas fábricas en China, en los bolsones económicos. Pero ¿a dónde van a vivir estos chinos? Bueno, pues van a vivir a apartamentos donde son almacenes de personas. En un cuartico ponen literas que van hasta el techo.
Luis, en la mayoría de los casos, en las mismas fábricas, tienen dos o tres pisos separados de la cantidad,
como en la época de la esclavitud,
los tienen viviendo allí y van y duermen allí
y ahí mismo para que no tengan costo de transporte. Entonces los chinitos aceptan esas condiciones de vida para ahorrar dinero de pago de vivienda, de comida, porque comen lo mínimo posible, ahorrando dinero para mandarle a su familia para el día que se queden sin trabajo o que se canse o que no puedan trabajar más, pues regresar con algún dinerito para atrás para su familia en el campo. Entonces hay ya una tremenda presión laboral y lo que están previendo es que puedan haber explosiones sociales en China producto de estos problemas laborales, como ocurrió cuando el capitalismo salvaje en Inglaterra, cuando la revolución industrial que empezó aquella explotación tan salvaje en Inglaterra de los sweatshops que le llamaban, o sea, los talleres de sudor, donde los hacían trabajar 10, 12, 14 horas, ponían a trabajar a los niños. Esto es lo que pasa en China. Esta es la realidad de China que no le van a contar. Por eso cada vez que yo oigo de que quieren copiar en Cuba el modelo de China, yo me espanto. Digo, pobrecito, ellos no saben lo que están hablando. Y esto lo ponen a hablar, lo hablan incluso hasta economistas en Cuba que no conocen la realidad de China. Yo quisiera que alguno de ellos tuviera oportunidad y entrar a la revista The Economist, que es la revista de asuntos económicos más importante del mundo, inglesa, para que buscaran los trabajos que han hecho sobre China, sobre todos estos países asiáticos. La gran diferencia entre China y Corea del Sur. Corea del Sur no tiene este tipo de explotación. Corea del Sur lo ha hecho democráticamente. Singapur lo ha hecho democráticamente. Taiwán lo ha hecho democráticamente. Y esos chinos tienen unos ingresos extraordinarios y una clase trabajadora fuerte, vibrante y de clase media.
Fíjate, Luis, pero la gran diferencia entre Cuba y China es que el cubano todavía tiene en su memoria, porque antes de esta fracasada revolución, Cuba era un país donde el pueblo disfrutaba de todos los beneficios que nunca disfrutó China.
Y lo va a poder hacer si tiene la voluntad del cambio para salirse de este sistema oprobioso, fracasado, que lo único que ha producido y generado es miseria. Bueno, ahora se nos terminó el programa, el tiempo del programa, y queremos dar las gracias a nuestros oyentes en Cuba y aquí en Miami y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
¡Cubano, no tengas miedo!
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.